rap, dale amor a la guerra.
Dale, dale.
Dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto. Dale, dale.
Muy buenas tardes a todos, comenzamos otro programa, Somos Escuela. No, le vamos a dar corazón, le vamos a dar mucho color y mucho calor también a este programa de hoy para dar, como no, como hacemos en la meditación antes de empezar cada programa, lo mejor de nosotros mismos. Imposible, como siempre decimos, poder transmitir, poder amar, poder sentir felicidad estando aislados. Damos las gracias a este super equipo, sobre todo a Eduardo San José, super profesional. Eduardo, muchísimas gracias. Y como no, con su firme discípulo, su firme aliado, Iván Naranjo.
Dale la vuelta al mundo, dale color.
Y con esos grandes profesionales a los mandos, también hacemos lo que podemos aquí en la cabina de locución. Vamos a dar primero las buenas tardes, como no, a la señorita. Muy buenas tardes, Maika.
Muy buenas tardes, bienvenidos.
Bienvenidos, hoy 21 de enero del 2015. Damos también la bienvenida a David, David Ciarón, David Olivares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Gaby, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Aarón Duro.
Buenas tardes, Gaby.
David Moreno, ¿cómo estás?
Muy bien, preparado para empezar el programa.
Muy bien, vamos a escuchar un poquito más la canción que nos identifica, vamos a darle la vuelta al mundo, pero antes, como no, le damos también la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a Rosa.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días.
Hoy tenemos entre nosotros en el estudio, atención chicos, que hoy nos van a poner notas, tenemos a una periodista profesional. Sigamos con esa canción.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, os recordamos que estamos en los estudios de nuestro colegio, del Colegio San Gabriel de Madrid, y cómo no, nos gusta mandar un saludo con muchísimo cariño, en primer lugar a vosotros, a nuestros queridos oyentes que siempre estáis ahí con tantísimo cariño escuchándonos. También os pedimos perdón porque quizás en algunas ocasiones pues metamos la pata, no somos profesionales, pero os podemos asegurar que lo que sí que somos o intentamos ser profesionales es en transmitir, en buena energía y en dar lo mejor de nosotros mismos. Y para eso también, como no, queremos mandar hoy un saludo con muchísimo cariño que nos están escuchando desde Cataluña, a todos los colegios San Gabriel de Cataluña, también al de Aranda de Duero, La Aguilera y también, como no, al colegio de Roa. Bueno, ya llevamos dos programas en este 2015. Me parece que tuvisteis unos deberes muy interesantes. ¿Cómo va el seguimiento de este mejor profesor del mundo, David? Cuéntanos.
Muy bien, tenemos ya su correo, algunas de las redes sociales. Y vamos a contactar con él este fin de semana. Vamos a quedar todo el equipo de esta sección y vamos a intentar llevarle.
Pues adelante esa investigación periodística en toda regla, la que estoy llevando a cabo. Y vamos a ver si conseguimos unas palabras de este campeón del mundo de la docencia. Bueno, pues adelante con vuestra sección, los alumnos de secundaria.
Hola, buenos días. Estas Navidades nos han regalado muchos libros. Nos gustaría destacar en este programa uno en especial que nos ha llamado mucho la atención. El autor se llama Luis Rojas Marcos, un psiquiatra español que reside en Nueva York y que ahora es profesor universitario allí. Su libro se titula 303 ideas para una vida mejor. Queremos hablaros de tres interesantes ideas que hemos escogido de su libro, que hablan de la persona y las relaciones humanas.
Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara.
El optimismo es el motor indispensable de la creatividad. Salta a la vista que la creatividad está reñida con la desesperanza y el pensamiento negativo. Estoy de acuerdo con la escritora Helen Keller cuando afirma que ningún pesimista ha abierto una nueva puerta al espíritu humano. Quienes se sumergen en actividades creativas e innovadoras protegen su estado de ánimo de las presiones y reveses del día a día. Cuando orientamos la imaginación y la curiosidad a fomentar experiencias placenteras, nos ayuda a buscar y disfrutar de las alegrías que ofrece la vida.
La satisfacción con la vida depende de muchas inteligencias. Gracias a la inteligencia emocional, a la social, a la musical, a la artística, a la del sentido del humor y a la que gobierna la intuición, superamos las frustraciones, moderamos los impulsos, regulamos los sentimientos, expresamos nuestra creatividad y disfrutamos de la vida. Estas inteligencias también nos ayudan a resolver conflictos y situaciones problemáticas, hacer y conservar amigos y a reconocer las emociones problemáticas, hacer y conservar lo que constituye la esencia de la empatía.
Todos hemos comprobado en algún momento los beneficios de esa ley, natural, según la cual la mejor manera de experimentar alegría, paz interior, ilusión y otras sensaciones positivas es, sencillamente, hacer algo por los demás.
A lo largo. A lo largo de los años, raro ha sido el día que no haya visto generosidad, altruismo a mi alrededor. Y es que nuestra ineludible tarea diaria consiste en convivir y ayudarnos los unos a los otros.
Os animamos a leer este libro, en el que figuran 300 ideas interesantes más. Rojas Marcos es un hombre con una gran experiencia.
Igual que cuando me miraste y creí que me ibas a atravesar, entonces nada de lo que decías tenía sentido. Ni siquiera recuerdo de qué estaba.
La verdad es que Luis Rojas Marcos, con una serie de libros muy interesantes, es no solamente es psicólogo, es también tema de motivación y muy interesante. Yo he leído cosas suyas y la verdad es que muy recomendable. En su página web, Luis Rojas Marcos, la web oficial de Luis Rojas Marcos, mirar qué frases él destaca, como que han sido frases muy que a él le han marcado. A mí hay una que me encanta, ya lo había oído en más ocasiones, de Charles Darwin, del origen de las especies. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios.
Estaba pasando otra vez.
Esta me encanta también. Todos los grandes logros fueron considerados imposibles en algún momento.
La carta de postre y pensar que las cosas podrían ser así. Solo sé que pensé.
Esta es de origen anónimo. Todos los botiquines de urgencia deberían incluir sentido del humor.
Estaba pasando otra vez.
Otro libro muy recomendable que os puedo asegurar que suele estar en mi mesilla de noche. Jalil Gibran, el profeta, es de origen turco, él es sufí, y dice lo siguiente: amaos el uno al otro, pero dejad que en vuestra unión crezcan los espacios y que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Hasta las cuerdas del laúd están separadas, aunque vibren con la misma música.
Acabó en el momento en que empezó. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto acabó.
Y para terminar, luego seguiremos con más citas elegidas por Rojas Marcos. Esta también es increíble. Tendríamos que tenerla todos en cuenta, no todos los días, sino cada minuto, incluso cada segundo. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. David Moreno, David Olivares y Aaron Duro, muchísimas gracias. Y bueno, al parecer, David, conocíais un poco alguna anécdota, ¿no? Alguna experiencia profesional, concretamente, de Rojas Marcos.
Sí, Rojas Marcos fue jefe de psiquiatría de Nueva York cuando sucedió el atentado del 11S en 2001. Entonces, él atendió a todas las víctimas y las apoyó y estuvo reteniéndose, no lloró, según aparece en sus entrevistas, durante 3 semanas hasta que lo soltó todo. Entonces, es increíble este hombre y nos parece un ejemplo a seguir.
Rosa, ¿también tenías algo de información sobre este admirable... esta admirable persona?
Sí, precisamente lo que decía es que él estuvo muchísimo tiempo ayudando y cuando llegó el momento en el que él cogió un par de días, dijo que él tuvo que buscar a un compañero que lo tratara a él, porque había estado absolutamente metido en el tema sin tratarse él, sin sentir nada.
Increíble. Y luego también, al parecer, ostenta un cargo bastante importante. Cuéntanos.
Sí, me parece que es el jefe de la red estatal de hospitales, no sé si hospitales públicos, creo que de Nueva York, de todos los hospitales públicos que hay en la ciudad.
¿Y cuál fue una de sus grandes anécdotas que nos contabas anteriormente? Que no lo ofrecían en España.
Ah, sí, en una entrevista le comentaron si estaría dispuesto a venirse a España a trabajar y dijo que en su momento lo intentó, tocó puertas, pero nadie estaba dispuesto a ofrecerle nada y bueno, tuvieron que venir los yanquis, como él decía, a ofrecerle el puesto que ahora tiene.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena. La verdad es que hacéis elecciones muy buenas, nos traéis aquí al estudio, de alguna manera nos acercáis a nuestros micrófonos unos personajes de una importancia excelente y de una grandísima, más que conocimiento, me atrevería a decir, sabiduría. Muchísimas gracias, chicos, y os esperamos para la próxima semana. Muchas gracias y bueno, vamos a seguir en esa búsqueda como verdaderos sabuesos periodísticos para encontrar al profesor este de
César, nivel mundial. César Bona, que está entre los 50 mejores profesores del mundo. Hicimos un programa sobre él la semana pasada y queremos traerle a la radio. Vive en Zaragoza él. Y si debemos, iremos hasta allí.
Por buscarle. Supuesto, lo conseguiremos. Muy bien, así me gusta. Un poquito de música y atención, hoy el gran debate protagonizado por alumnos de sexto de primaria, tablets o libros de texto en aproximadamente 2-3 minutos.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Del 2015, seguimos en este programa del programa Somos Escuela en Radio San Gabriel del Colegio San Gabriel de Madrid. Y bueno, pues como anunciábamos antes de la música, estamos ya hoy en la parte principal del programa. Hoy no tenemos invitado especial, sino es un debate, con un debate de expertos además. Qué mejor que nuestros propios alumnos, que llevan tantísimos años con libros y ahora se están aproximando al mundo de las tablets para debatir qué puede ser lo mejor para ellos y para el proceso educativo en general, si las tablets o los libros de texto. Para esto vamos a hacer hoy un debate que vamos a moderar unos alumnos y qué mejor que un compañero de su clase de sexto de primaria para presentar este debate. Cuando quieras. ¿Tu nombre, por favor?
Jaime.
Jaime, cuando quieras.
Pues hoy vamos a hacer un debate sobre qué es mejor, los libros o las tablets. Y bueno, un debate es un diálogo en el que dos o más personas defienden opiniones contrapuestas sobre un tema. Para hacer un debate es necesario elegir un tema de interés, personas o grupos que mantengan diferentes opiniones y un moderador para dirigirlo. Para participar en un debate debemos de preparar los contenidos del tema, buscar y ordenar tus argumentos, expresar tus opiniones de manera clara y breve, respetar el turno de palabra y respetar otras opiniones y evitar posturas extremistas.
Bueno, pues vamos a ello. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí otra vez, ¿eh? Estamos de nuevo, sí. Y creo que dentro de unos días vamos a estar otra vez aquí.
Sí, vamos a traer precisamente, vamos a decirlo como no, los micrófonos, sí. A un familiar tuyo.
Sí, 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 un familiar mío.
Que vamos a ir anunciando que en próximos programas va a venir. Ha estado en el campamento base del Everest, ha sido un genial escalador. Atención, chicos, sí, va a ser un programa de desafíos, de retos, y qué mejor de la mano de un extraordinario experto en expediciones de alta montaña.
Alta montaña. Estuvo en el campamento base del Everest, estuvo haciendo allá algunos picos, ha hecho un 7500 y estuvo también en el Kilimanjaro, llegó a subir.
Increíble. Bueno, pues atención, el programa Somos Escuela, aproximadamente en dos programas tendremos a Raúl, que
Raúl
es
mi primo, sí.
Raúl, que es el primo hermano del profesor Álvaro, y bueno, que estará aquí contando sus historias. Adelante con el debate, comenzamos.
Bueno, vamos a empezar hablando sobre todo pues de los pros y los contras de tablet o cuaderno. Entonces, ¿quién quiere?
Hola, soy Mario y bueno, ya me conocéis de lo de la sección de videojuegos y hoy pues vamos a hablar de lo de las tablets. Yo creo que las tablets son mejor porque cuando no sabes algo, pues puedes buscar siempre información sobre ese tema en Google o en YouTube. O bueno, pues... A ver.
Perdona, pero estamos hablando de temas educativos, puesto que Internet y YouTube no te va a enseñar, te puede enseñar vídeos sobre lo que estás dando, pero los libros también te pueden enseñar esa información.
Pero, sí, pero además de vídeos te puedes buscar en Google que no hay vídeos y te pone Wikipedia y o otra cosa y ahí te pone todos los pronombres, hasta más información del libro te puede dar, de los pronombres o de cualquier cosa. O sea que educativamente sí.
Sí, cuando quieres. ¿Tu nombre, perdona?
Hola, soy Daniel Cervera, de sexto A de primaria, y me gustaría continuar con el debate diciendo que cuando nosotros buscamos en algún dispositivo tecnológico, ya sea un iPad, un móvil o un ordenador, siempre cuando buscamos algo en Wikipedia nos toma cierto tiempo, tenemos que investigarlo, tenemos que adentrarnos, y eso nos puede tomar mucho tiempo, tiempo que estaríamos mirando una pantalla que nos podría dañar la vista.
Entonces observas que hay un problema el estar expuesto a esa pantalla muchas horas, problemas en la visión.
Sí, estar media hora, una hora, bueno, es considerable, todos lo hemos estado alguna vez,
sí.
Para jugar o para entretenernos, pero a partir de temas educativos en altos cursos, nos lleva bastante tiempo investigar sobre algo, y si eso lo hacemos en un dispositivo,
ajá,
pues nos puede dar problemas de vista.
El número de horas ya es infinitamente mayor. ¿Qué tenéis que decir ante eso? Sí.
Bueno, pues me gustaría decir que para las tablets también existen los protectores para que no dañen la vista y así se consideraría que no dañarían tanto, igual que la tinta que se utiliza. Uh-huh.
Continuamos. Os toca a vosotros a ver qué opináis. ¿Algún otro aspecto en el cual queráis defender que se siga con los libros de texto y que las tablets no tengan ese protagonismo en las aulas?
Bueno, soy Matilde Herrera Espinal, soy de la clase de sexto A y me gustaría decir que gracias a los libros que dejaron antes, de los antepasados, pues hemos podido saber su historia y saber quiénes somos hoy en día.
Muy bien, tiene un componente histórico muy importante, ¿no? Muy bien. Quizás las tablets, ese componente histórico, lógicamente, por la tecnología todavía no lo tenga. ¿Qué tenéis que decir ante eso? ¿Alguna otra cosa que...?
Que yo, respecto a lo que ha dicho Matilde, yo con la tecnología de hoy en día, porque yo, por ejemplo, tengo, bueno, pues tablets y tal, pero
Yo creo que no sería la persona de hoy en día, yo creo, si no tendría eso. Yo creo, personalmente.
¿Te puedes explicar? No te entendemos bien. Ya sabemos que eres el experto, vamos a recordar a los oyentes que él viene todas las semanas, es uno de nos es un colaborador en el programa Somos Escuela relacionado con todo el mundo de los videojuegos, dispositivos, etcétera.
Pues que a ver, con toda esta tecnología de los móviles o tablets o pues máquinas, uh-huh. que yo creo que no sería la misma persona de ahora. Uh-huh. O sea, personalmente.
O sea, que como que te ha formado de alguna manera.
Sí, de alguna manera sí.
¿Para bien o para mal?
Pues no sé, alguna cosa para bien y a lo mejor otra para mal.
Muy bien, muy bien. Ese es uno de los peligros que también deberíamos integrar, ¿no? Hay una serie de peligros, quizás, ¿no? Que un uso excesivo de estos dispositivos, como muy bien decía Daniel. Sí.
Sé que no viene al caso, pero necesitas que se actualice el libro. La tablet que contiene los libros. Pero te vas a casa de un amigo y esto es un caso excepcional. Yo creo que toda la gente en sus casas tendrá wifi, pero no tiene wifi. Y tienes que buscar algo en Google o algo así. Pero en un libro te vendría. ¿Qué sería?
Efectivamente, por ejemplo, lo que quiere... ¿tu nombre no lo has dicho, por favor, perdona?
Soy Mario Alonso Cuero, de sexto A, compañero de los que estamos hoy hablando.
Muy bien, Mario. Pues Mario Alonso plantea algo muy interesante, ¿vale? Es una gran herramienta, pero efectivamente si mandan deberes y en un hogar no hay wifi o si temporalmente está estropeado, ¿cómo lo podemos solucionar?
Eso ya hay.
Ese es un problema, ¿eh? ¿Querías decir algo? No recuerdo tu nombre, perdona.
María.
María.
Pues esto se podría comunicar con el tutor y decirle que temporalmente no tendrían wifi, que los deberes los haría, se los podría pedir a un compañero bien por WhatsApp o por alguna red de comunicación como el teléfono.
Muy bien, sí, Mario.
Pero estamos cayendo las mismas. El WhatsApp utiliza internet.
Lo que quiere proponer Mario, y en eso tiene razón, es que el uso de la tablet no es solamente la necesidad, en muchos casos, de tener la propia tablet, sino que muchas veces para buscar o conseguir más información es necesario tener estar conectados a internet. Entonces, bueno, ahí el profesor tendría que buscar un poco cómo mediar con eso, ¿no? ¿Qué otros aspectos? A ver. Sí, Mario.
La duración de batería. Ya sé que se podría cargar en el colegio, pero imagina, estás estudiando en casa y el cargador te lo has dejado en el colegio. ¿Qué harías si se te acaba la batería? Mañana tienes un examen, por ejemplo.
Hay un tipo de cargadores, es que no sé cómo se llaman, pero hay un tipo de cargadores que no necesitan cable y lo vi el otro día y lo pones en el móvil, o sea, lo coges y lo pones en el móvil y ya está, o sea... No sé, es que no sé cómo se llaman, pero lo veo otro día.
Hago referencia a este pequeño argumento que ha expuesto Mario, especialmente a la palabra cable, diciendo que los iPads son inalámbricos y todo lo inalámbrico produce radiación. Si se expone a alguien a radiación durante mucho tiempo, ¿cómo pasaría? Si estuviésemos con iPads en todo el tiempo del aula, puede causar tumores. Uh-huh.
Bueno, eso habría que ver también los últimos estudios, Daniel, que dice ante eso, pero observamos que la visión de Daniel por el tema de la salud está clara y la verdad es que es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, parece que sí.
Pues
María.
Me gustaría volver al tema de los cargadores porque los cargadores que mi compañero Mario estaba hablando se llaman cargadores portátiles que tú fácilmente te lo cargas en casa y en un momento dado, si en el colegio te quedas sin batería, pues lo enchufas a tu tablet y en ese momento se te está cargando y te sube más la batería.
Hombre, yo imagino que el que se te olvide el cargador es como si se te olvida el cuaderno, ¿no? Llevas el libro, pero se te olvida el cuaderno para seguir estudiando. Entonces ahí ya, más que el artilugio, quizás el problema sea el despiste del alumno.
Cambiando de tema, yo creo que cada vez los móviles, bueno, cualquier dispositivo móvil va perdiendo la duración, sino para que compremos más. Y ya sé que hay tablets, pero que son de peor calidad, a buen precio, asequible, pero buscamos una de buena calidad para educativa.
Entonces, ¿a dónde quieres llegar?
Pues que pongamos que ya se empieza a hacer desde la ESO hasta bachillerato. ¿Tendrías que reemplazar a lo mejor la tablet dos veces?
Tendrías que, o sea, sería un gasto importante, ¿no? Te refieres para el consumo de las familias. Bueno, también hay que recordar que creo que el gasto de los libros no es poco, ¿no?
No, el gasto de los libros no es poco. La verdad, los libros, los padres tienen que pagar bastante dinero y los libros se van cambiando en los años. La información también. Las tablets están a partir de unos 50 hasta los 200 euros y los libros ya casi superan más los 200 euros. Entonces a las familias pues les saldrá un poco mejor las tablets.
Ese aspecto es muy bueno a tener en cuenta. Efectivamente, vemos un artilugio de tecnología y puede parecer costoso, como muy bien ha indicado Mario Alonso, pero cuidado, es que los libros también tienen un coste elevado. Tenemos además la suerte que acaba de entrar en el estudio nuestro director general, nuestro capitán, como le llamamos en Radio San Gabriel. Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir a este
hola,
interesantísimo debate donde,
sí, veo,
donde después de debatir las dos posturas, por supuesto, que nos encantaría escuchar tu opinión sobre ello, porque me imagino que te habrás tirado todo un año dentro de ti, dentro de tu cabeza con estos dos, con este debate, ¿no?
Pues sí. La verdad es que es un debate que ahora importa mucho porque el colegio tiene que tomar decisiones sobre qué instrumento va a utilizar, puesto que las tablets se están introduciendo ya en el ámbito educativo en muchos sitios, ¿no? Y hay que valorar la conveniencia o no de incorporarlas en el centro. Ya veo que además los dos que están debatiendo tienen sus argumentos que son sólidos.
Muy sólidos.
Creo que tanto la utilización del libro de texto en la forma habitual como las tablets pues tienen muchos argumentos a favor y en contra.
Si te parece, Chema, vamos a seguir con este interesante diálogo.
Sí, yo escucho que estoy aprendiendo mucho.
Mario, y luego Daniel.
Cambiando de tema, nadie ha propuesto el peso y ya sé que es reducido el de la tablet, pero yo, un curso que estuve, estuve unos libros que se usaban cada trimestre y eran finos, puesto que podían sustituir fácilmente al peso de una tablet con protector.
Uh-huh. Y querías decir tú a Daniel...
Que también a todos nos ha pasado alguna vez que nos resbalamos y si llevamos algo en las manos se nos puede romper. Igual pasaría con los iPads. También como puede ser de ligero peso, pues podríamos decir, bueno, esto pesa poquito, no lo voy a agarrar con las dos manos. Y si nos resbalamos o se nos moja o nos tropezamos con la mochila que vamos encima de ella, se puede romper.
Efectivamente, ese aspecto es importante, lo que acaba de decir el compañero. Es algo muy delicado, ¿no? Un libro se te cae y no pasa nada.
Hombre,
no se caen las letras.
Sí, sí, pero también puede pasar que se te moje el libro y luego cuando se te moje, pues que se te vaya rompiendo.
Muy bien, bueno, veo que tenéis toda... Está bien porque es un tema muy interesante. Yo me imagino que Chema y Mari Carmen, que están en el equipo directivo, pues este diálogo lo tienen en su interior constantemente y luego nos hablarán también de qué propuesta hay en el colegio ante esto. Pero vamos a seguir escuchándonos porque qué mejor que vosotros, bajo vuestra experiencia, como nos estáis diciendo, estáis dando argumentos, como muy bien ha dicho Chema, de muy consistentes.
Que tal y como ha dicho, no es resistente. Los libros, al estar hechos de papel, no son resistentes a la lluvia, pero una tablet tampoco, ya que es un instrumento eléctrico que está más seriamente dañado al usarse. Y un libro, volviendo a la economía, es más asequible, un solo libro, y un iPad pues un iPad o tablet te cuesta un poquito más.
Claro, Mario se refiere a que efectivamente un libro, bueno, quieres un libro.
Una pregunta, ¿vosotros en casa tenéis tablet?
Sí.
¿Todos los que estáis aquí?
No.
Yo sí.
¿Sí? ¿Y cuándo lo han traído? ¿Lo han traído en Reyes o en alguna comunión?
De cumpleaños.
Me refiero, cuando tuviste Reyes, ¿qué pediste? ¿Un libro o un iPad?
Yo dos.
A mí me trajeron dos libros que me gustaron mucho. De hecho, de electrónica no me trajeron nada.
¿Pero tienes tablet?
Sí.
Y también a mí de Reyes me trajeron un libro que está muy bien, te recomiendo ahora a una autora, Laura Gallego, que era la enciclopedia de Idun, basado en la trilogía de Memorias de Idun y que me ha gustado mucho.
Bueno, si yo lo que decía, yo leo mucho y me gustan mucho los libros, que no tengo nada en contra de los libros, al contrario, que... que siempre que puedo me compro libros, además de leer en la tablet, porque también leo en la tablet. Pero lo que quiero decir es que a veces se ve la tablet como un instrumento de diversión, ¿no? No tener la tablet para jugar y para ver vídeos.
Sí.
O sea, o ese es a lo mejor el cambio que hay que pegar en la escuela, ¿no? Utilizar ese instrumento como un instrumento de aprendizaje. En lugar de solo diversión, pues otra cosa, ¿no?
Eso es lo que yo decía, que va a llegar un momento que cuando seamos mayores, pues las tablets sean muy... que vayan a estar en... que la vaya a tener mucha gente y en vez de decirnos que pues dejar que en vez de decirnos que no tengamos las tabletas a mano para, ya saben, para diversión y tal, que yo creo que nos deberían de enseñar a cómo usarlas. Okay.
Mario.
La gente, si vas preguntando, mucha gente, sobre todo niños, preferirán las tablets puesto que es un instrumento de diversión para ellos y de entretenimiento, ya que pueden ver vídeos y un montón de cosas, pero nos estamos centrando en el ámbito educativo.
¿Y a qué te refieres entonces?
Que una tablet sería equilibrando a un libro y yo creo que no sé cuánto cuesta comprar un libro para una tablet, pero no sé si se aproxima o no, a lo mejor es menor el precio, pero... tendrían también, para que no hiciera daño, tendrían que tener tinta electrónica como los e-books.
Ah, muy bien. Daniel.
También los libros fueron en un principio creados para el uso escolar. Un hombre vio que tenía información y se le iba a olvidar y usó páginas para guardarla. Entonces los libros están 100% preparados para el uso escolar. Uh-huh. Un iPad tendríamos que adaptarlo, buscar alguna aplicación, si no la hay desarrollarla nosotros, sería un gran coste económico. Nos costaría reponer la información si se perdiera, pero sobre todo estos aparatos no han sido creados para el uso escolar, así que costaría bastante adaptarlos, a no ser que se avanzase bastante.
Bueno, vemos que hay distintos puntos de vista. María y ahora nuestro compañero que también quiere decir algo.
Pues me gustaría decir cuáles son los aspectos positivos de las tablets, ya que tienen muchos. Pues son más ligeras que los libros y son más fáciles de llevar. Y esto, las tablets aumenta más la diversidad y el aprendizaje. Y claro, facilita la búsqueda de la información a los trabajos que puedan mandar en clase. Y también al ser una cosa que los alumnos nos podamos llevar a casa, dudo mucho que se lo olviden.
Muy bien. Un momento, que el compañero quería añadir algo. El presentador, no recuerdo tu nombre, perdona.
Jaime,
ha sido el presentador de este interesantísimo debate. Vamos a recordar a nuestros oyentes, alumnos de sexto de primaria, que están debatiendo como auténticos expertos, porque es un tema muy importante en su formación, si empezar a incluir el tema de las tablets en las aulas o seguir con el tradicional libro de texto, cuando quieras.
A mí me gustaría volver al tema de la lluvia, porque a mí me ha pasado, al igual que a todos mis compañeros, que cuando llueve tú no puedes tapar toda la mochila con el paraguas y se te empapan todos los libros, a menos de que hagas una cutrez, que cortes una bolsa y la pongas por encima de la mochila. Que si tuviéramos un iPad, como el que tiene nuestro profesor, que es un iPad mini que vale perfectamente, con la funda y te lo metes debajo del hombro y no se moja porque te lo tapa el paraguas.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un momento, ya que ha salido la figura del profesor. Álvaro, por favor. Álvaro, la verdad es que en la sala de profesores, en el aula, tus alumnos ya te ven con tu tablet, con tu iPad, ¿no?
Sí.
¿Crees para ti, como profesor, vamos a dejar ahora a un lado el pupitre del alumno, como profesor ha sido una herramienta mejor que la agenda?
Sí, yo la verdad es que estoy muy contento en ese sentido. Considero que hay muchas aplicaciones muy útiles para el aula, tanto desde el rol de profesor, ¿vale?, para llevar las notas, para hacer exámenes, como para los mismos chicos en clase. Yo creo que es una nueva forma de aprender que no podemos desechar. ¿Vale? Está ahí y tenemos que utilizarla. De hecho, no sé, leyendo la biografía de Steve Jobs, el creador de Apple, pues comentaba que un punto muy importante en su política era desarrollar aplicaciones e instrumentos de cara a la educación. Yo creo que es fundamental.
Un aspecto educativo muy grande. Además, tú en tu caso, Álvaro, para tocar la gaita es más fácil con un, que no con los libros, ¿no? Así más.
Sí, mira, yo, imagino, por cierto, claro. En las clases de gaita, ya muchas partituras directamente las buscas o yo las tengo en Google Drive, las saco y las tocamos directamente del iPad.
Es una herramienta que facilita bastante. Vamos a escuchar, sí, Mario.
Respecto a lo de Dani, Daniel Cervera, que las tablets no eran pues para educación y tal, yo creo que personalmente sí, porque hay muchas aplicaciones como aplicaciones para aprender inglés o calculadoras, bueno, matemáticas y tal, y luego también por YouTube pues puedes aprender cosas también, ¿no? O sea, muy válidas.
A ver, Daniel creo que quiere rebatir ese argumento.
Estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Mario. Pero imaginemos que descargas una de esas dichas aplicaciones, por ejemplo, para aprender algún idioma y no entiendes algo. ¿Qué haces? ¿Le dices a la aplicación, no entiendo esto? Ves un vídeo de YouTube, aprendes un idioma, intentas aprenderlo, mejor dicho. Tienes una duda, lo que sea, y no tienes nadie alrededor que te pueda resolverla y por eso te ves el vídeo. ¿Qué haces? Le dices, vídeo, no entiendo esto.
Pero María, vamos a dejar a María.
Pues me gustaría decir que los profesores están para cuando tenemos una duda, se la podemos comentar y ellos nos podrían ayudar fácilmente.
Álvaro, vuestro profesor, creo que algo tiene que decir también.
A ver, yo respecto a esto que comentaba Daniel, creo que un vídeo en YouTube es un material, no va a sustituir a ningún momento al profesor. ¿Vale? Yo te puedo poner un vídeo en un determinado momento, pero si tú tienes dudas me puedes preguntar. Y si no, y si yo te mando que veas ese vídeo, al día siguiente me puedes preguntar.
Vale, vamos a ir ya los últimos ya coletazos de argumentos y vamos a hacer un repaso de todas vuestras ideas y al final ya que sea Chema, Mari Carmen y Álvaro los que, teniendo en cuenta esas propuestas que habéis hecho, lleguemos a una conclusión final. A ver, vuestra compañera Matilde, que has hablado poco, cuéntanos.
A mí me gustaría decir que yo creo que para que sería mejor, bueno, que el libro, que es como que decir que te aumenta un poquito más el vocabulario, que te entretiene un poco, mejora la memoria, o sea, y aumenta la agilidad y despierta mucho la imaginación de la persona, de lo que le está leyendo.
Eso está muy bien, eso que ha dicho. Quizás el tema de la imaginación. ¿Querías decir algo, Mario?
Que respecto a eso, que también decían que de 0 a 2 años, bueno, sí, de 2 años a más, que el cerebro tiene una rápida, ¿cómo decirlo?
Desarrollo.
Un rápido desarrollo hasta los 21 años. Uh-huh. O sea que, y da, yo creo que da más creatividad a los niños, porque te puedes bajar aplicaciones y aprender a dibujar, aprender de todo.
Uh-huh. Bueno, tiene. A ver, Mario Alonso, y ya vamos terminando, María.
Me gustaría decir, rebatiendo una cosa que ha dicho María y otra que no ha venido al caso, pero que he visto en la tele que las tablets hacen que los niños tengan insomnio. Y rebatiendo también lo de María, que lo he dicho antes, no sé si ella se habrá dado cuenta, pero ya en el ámbito escolar yo he vivido en un curso, creo que era cuarto, no usábamos libros gordos, de esos que tiene imagen todo el mundo, sino que usábamos libros finos.
¿Divididos por trimestres te refieres? ¿O?
Sí, usaba, tenía el grosor, los tres juntos, de uno entero. Uh-huh. Pero estaban separados en cinco temas, que es lo que se suele dar por trimestre. En primaria no se da eso, pero en primaria se da así. Suelen ser cinco temas y pues cuando terminabas esos cinco temas se acababa el trimestre y al trimestre que venía después tenías que llevar el otro.
Disminuías el peso en ese caso, ¿te refieres a eso?
Sí.
Bueno, vamos a ir terminando ya, María, y terminamos con Daniel Cervera.
Pues a mí me gustaría poner un ejemplo que lo vamos a ver en la experiencia vivida por el Instituto Pastoriza en A Coruña, que ha participado en el proyecto Tablet de la European SchoolNet, que es una red integrada por más de 30 ministros de educación. Y claro, os preguntaréis que qué es la European SchoolNet, o también conocida como EUN. Su objetivo es acercar a la innovación y a la enseñanza el aprendizaje. Pues desde su fundación en 1997, la European SchoolNet ayudó a las escuelas a hacer uso efectivo de las tecnologías educativas.
Muy bien, pues muy valiosa información. Ya para terminar, Daniel.
Como mi último argumento, me gustaría hacer referencia a lo que ha dicho Mario sobre los libros que van separados por trimestres. Y es que me cambié de colegio, pero estuve más feliz cuando volví aquí. Y ahí estuve 5 años y siempre, siempre usábamos los libros que Maro comentaba, que estaban separados por trimestres. Y con estos libros solucionaríamos varios aspectos. El primero, el del peso de los libros. Segundo, no necesitaríamos gastarnos el dinero en la carcasa o ver si no hay de nuestro color favorito. O sea, nos ahorraríamos mucho por muy poco.
Bueno, pues vamos a recapitular muy rápidamente. Los que están a favor de las tablets opinan que puedes tener a mano vídeos, una cantidad de información inimaginable y bueno, pues que por supuesto mucho más que lo que te ofrece un libro de texto. En cambio, el otro grupo que está más por los libros de texto hablan que la vista puede generar problemas, la exposición continua a estas pantallas. Decían los compañeros que para eso hay unos protectores y también comentaban que otro de los grandes problemas es, por ejemplo, temas del wifi en los hogares, ¿no? Si en un hogar no hay wifi para hacer los deberes y si es necesario, o artilugios como por ejemplo el cargador. También atribuían los que están a favor de los libros que la carga histórica, la trayectoria que lleva en el ámbito escolar un libro de texto es muchísimo mayor que por supuesto las tablets y que eso tiene que tener un peso muy considerable. Hemos hablado también del precio, pero al parecer hemos llegado a la conclusión que el precio que tienen los libros de texto y una tablet es bastante similar. Luego también han debatiendo el tema de que si no tiene mucho valor escolar una tablet, los que estaban a favor de las tablets decían que ya están creadas una serie de aplicaciones con contenido puramente educativo. Vamos a poner rápidamente un poquito de música y vamos a esperar las respuestas de nuestro capitán Chema, que se ha tirado todo un año con este debate en su propia cabeza.
No hay remedio, amor. Tienes que olvidarlo. Y tal vez así sobrevivir. Reconocerlo al fin.
come and see me, sing me to sleep, come and free me.
21 de enero del 2015, Radio San Gabriel, programa Magazine Somos Escuela, donde como no nuestros protagonistas, de excepción además, ya con un nivel de, me atrevería a decir, profesional, ya conduciendo programas, nuestros propios alumnos, quienes sino los alumnos de primaria, de secundaria, incluso de bachillerato también del Colegio San Gabriel. Bueno, Chema, después de este interesantísimo debate, estamos impacientes por escucharte.
Yo diría que si el año que viene en primero de ESO, que es cuando van estos chicos, ¿no? El año que viene es el curso que vais a hacer, ¿no? Habrá que poner una clase con iPad, otra sin ella,
complicado,
¿no?
Como, complicado,
como decíamos, porque son argumentos sólidos, ¿no? Bueno, una vez leí un texto sobre la invención del bolígrafo, ¿vale? Entonces ponía esos textos que el bolígrafo era un invento del diablo, y que los chicos en las escuelas iban a perder mucho por la utilización del bolígrafo, porque la pausa que da la pluma al escribir, mientras que mojas en el tintero y tal, es una pauta, o sea, una pausa que te da reflexión, una visión del mundo mejor, que no el bolígrafo tan deprisa no iba a permitir a los alumnos ser tan reflexivos y tal, ¿no? Entonces había gente que estaba verdaderamente en contra de la utilización del bolígrafo en las clases, ¿no? Y al final pues se acabó imponiendo claramente, ¿no? Porque se vio que, bueno, que es verdad que escribir con plumas seguramente te da esa pausa, esa reflexión, pero bueno, escribir con boli también te lo puede dar, ¿no? Entonces, al final, el cambio del instrumento puede aportar mejoras y puede también a lo mejor aportar cosas que no son mejoras, pero está en el ámbito educativo, están los profesionales que están en el aula, los que tienen que ser capaces de que eso se convierta en un instrumento eficaz al servicio de la educación. Y sí que es verdad que los profes, yo creo que muchos vemos que es un instrumento muy útil, que nos estamos fogueando con las distintas aplicaciones y vemos que sí que pueden producir aprendizaje. Lo que pasa es que la conversión de un instrumento de diversión, como lo tienen todos en sus casas, a un instrumento de aprendizaje, ese cambio no es fácil para ellos. Porque ellos se mueven en un mundo de pantallas en las cuales la pantalla significa ocio en general, ¿no? Entonces es un cambio que hay que hacer. Yo creo que el iPad es, o el iPad o cualquier tableta que introduzcamos, ¿no? Es un instrumento muy poderoso, porque ya solamente el hecho de que te permita tener de una forma ágil Internet en tus manos, que es una biblioteca universal, pues es muy válido. Pero no sustituye a los libros, ¿vale? Yo es una cosa también que quiero dejar clara. O sea, no podemos sustituir los libros por nada. Los libros es un invento que permanecerá en el tiempo, ¿vale? No solo, yo creo, para los nostálgicos del papel como yo, sino porque también tiene su sentido y su valor, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de libros sagrados, pues seguramente yo no siento la Biblia igual cuando la leo en el iPad que cuando la leo en papel. Creo que tiene hasta un significado más religioso leerla en papel, ¿no? Y, por no decir también aquellas culturas que tienen impresas en roca, ¿no? Sus libros sagrados, ¿no? Que todavía son como más sagrados, ¿no? Entonces yo creo que han de convivir ambas cosas. Yo leo la mitad de las cosas que leo en papel y la otra mitad la leo en el iPad. Prefiero leer en papel, ¿eh? Eso que quede claro. Pero no me importa leer en el iPad y además tiene muchas ventajas. Y puedes subrayar como subrayas el libro, puedes consultar la palabra que no conozcas si lees en otro idioma, puedes buscar referencias de, incluso de los paisajes. Por ejemplo, uno puede leer a Proust, ¿no? Una novela de un francés, Marcel Proust, y puede buscar mediante Google Earth los lugares por los cuales se desarrolla la novela, ¿no? Entonces, es que eso es una ventaja porque te haces una idea del paisaje, ¿no? Yo ahora me estoy leyendo una novela que se desarrolla en Arkansas, en Estados Unidos, y me he buscado en Google Earth los paisajes, los campos, los climas. Entonces, es que, claro, es que es una gozada poder simultanear esas cosas. Y luego la tableta, además, es un instrumento ágil. No es el ordenador, es mucho más potente, ¿vale? Pero es un instrumento que en la clase puede ser poco ágil. La tableta, si es una tableta más o menos normal, pues yo creo que es un instrumento muy, muy ágil, muy fácil de manejar.
Bueno, pues después de todas estas reflexiones, chicos, está claro que los cambios son duros, los cambios y las elecciones, cuando uno elige, ¿no, Chema? Pues uno escoge una opción y no es siempre la opción perfecta, dejas otras cosas fuera. Y bueno, pero está claro que en el colegio ya con bachillerato la apuesta es fuerte, ¿no, Chema?
Sí, este año ya nos hemos iniciado en primero bachillerato con un proyecto de tabletas a través de Telefónica. Somos centro piloto de Telefónica para ver el funcionamiento no solo de las tabletas, sino de una plataforma, WeClass, que tiene Telefónica, donde se pueden generar contenidos. Entonces, esta propuesta admite la posibilidad de libros de texto también en formato digital, pero nosotros no hemos querido que fuera así porque eso encarecía el proyecto a las familias. Y bueno, pues no hay libro de texto, hay una plataforma donde los profesores generan contenidos y donde proponen actividades a los chicos y ya está. ¿Por qué hemos elegido bachillerato? Porque en bachillerato cada profesor da su especialidad, el matemático da matemáticas, el lingüista da lengua, el religioso da religión. Entonces cada uno es especialista de la materia que imparte, con lo cual, bueno, pues tampoco es que tengan mucha necesidad, entre comillas, de un texto concreto. Se pueden manejar además con varios textos en función de lo que cada uno considere que está mejor en un sitio o en otro. Y bueno, ahí estamos. Es un primer año, el segundo año seguiremos en segundo bachillerato. Y es verdad que el año que viene estamos pensando la posibilidad de introducir tabletas en algún curso más, ¿eh? Sí que es verdad que estamos pensando. Entonces, los que están a mi derecha que no quieren tableta me están mirando con una cara un poco mala.
¿Seremos nosotros?
Me están mirando con una cara un poco así.
¿Seremos nosotros los próximos?
Pero no sabemos. A ver cómo funciona este año el proyecto.
Sí.
Y ya veremos. Pero vamos, que esto ya está sucediendo en muchos centros que se están planteando esto. O sea, que no somos los primeros. Y el asunto, yo creo que es cuándo lo vas a hacer, no si lo vas a hacer, porque esto es una especie de tsunami. Muy bien. Además, ya habéis oído hablar del grafeno, ¿no? Del nuevo material por el que han conocido el premio Nobel. Es un material que va a permitir, por ejemplo, hacer una tableta enrollable. Van a poder hacer tabletas flexibles como si fuera un pergamino que se enrolla y se lleva.
Qué pasada, ese papel se puede hacer todo, sí. Increíble.
Entonces, los nuevos materiales van a traer, pues eso, dispositivos mucho más fiables, duraderos, cómodos, con más posibilidades. Y eso es que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es que no es que haya que pasar 10, 20 años, ¿no?
Ya están.
En 3, 4 años o menos incluso podemos tener esas cosas en el mercado. Lo cual también, bueno, pues es verdad que ¿por qué apuestas? Si todo cambia, o sea, el libro es una cosa que ha valido mucho tiempo, ¿no? Entonces es una cosa que ha sido muy estable, ¿no? Y a partir del invento de la imprenta, pues mucho más, ¿no? Pero de eso han pasado, ¿cuánto? 500, 600 años.
Sí.
Claro, esto, pues de un año para otro, a ver qué haces.
Puede generar una dependencia ahí tecnológica importante,
claro,
Chema.
O sea, realmente no puedes hacer apuestas que duren mucho, porque en 5 años la tecnología ha cambiado enormemente y las posibilidades educativas son mayores. Es decir, cuando tengamos también impresoras 3D, que están ya aquí dentro de nada, cuando tengamos poder proyectar en 3 dimensiones las cosas en lugar de en el plano de la pizarra, ¿no? Pues claro, saber en 3D el cuerpo humano pues te aporta para el aprendizaje muchas más cosas que a lo mejor en 2D. Claro, pues es que eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, si tú llenas el colegio de proyectores 2D y salen proyectores 3D, que además no puedes hacer nada entre ambos para poder algún dispositivo que los haga compatible, pues ¿qué haces? Toda la inversión que has hecho, que es gorda, la cambias en 2-3 años. Pues es que estamos en unos momentos en los que es difícil tomar decisiones duraderas.
Es difícil.
Entonces, bueno, pues hay que ver cuál es la mejor.
Bueno, Mari Carmen, desde el punto de vista de un alumno de primaria, ¿cómo se puede enfocar? Porque efectivamente han dado unos argumentos de peso. Hay alumnos que efectivamente están enganchados a estos dispositivos, lo ven como un objeto de diversión. Entonces, yo creo que no es fácil. En bachillerato, el nivel de madurez del alumno es mucho mayor, pero para introducirlo en primaria quizás podemos encontrar otros problemas.
Yo creo, y para tranquilizar al sector en el que estoy colocada, que estoy en el bando de los que están a favor de los libros, que ellos tienen que entender, y todos en general tienen que entender, que es una herramienta de trabajo. Y como herramienta de trabajo no deben crearse dependencia ni adicciones, que es uno de los temas que han salido, ¿no? El que estemos todo el tiempo y mezclemos incluso ocio con trabajo o con educación. los que estaban aquí decían, claro, es que lo van a ver como un dispositivo, y también Chema ha hecho un poco de referencia a ese tema, que siempre utilizamos cuando estamos en tiempo de ocio para divertirnos, pero es que tiene un abanico de posibilidades infinitas, que yo creo que ni siquiera reducirlo a la educación es lo acertado, sino que son unas posibilidades infinitas que a las que no podemos renunciar. Es un avance que tenemos que utilizar como herramienta. Tampoco quiere decir, chicos, a favor de los libros, que tengamos que renunciar totalmente a los libros. Yo me pasa como a Chema, me gusta leer el libro, me gusta tomar mis notas en papel, me cuesta todavía mucho trabajar en la pantalla, pero porque también reconozco, Mario, te lo digo a ti porque antes lo comentábamos fuera de micrófonos, que decías, es que ellos ven la tablet o el iPad como un juego, como un dispositivo para jugar. Cuando vean las posibilidades que tienen y todo lo que le pueden sacar como herramienta, y además que lo hacéis de forma natural porque sois nativos digitales, yo tengo cierta dificultad porque he tenido que meterme en esa cultura, pero es que vosotros habéis nacido dentro de, o sea, cogéis un dispositivo de este tipo y lo manejáis sin que nadie os enseñe. Yo he visto a bebés, a niños pequeñitos, a mis sobrinos o a niños de otras familias cercanos, que cogen un mando a distancia, saben poner un vídeo, lo programan, cogen la tele. Yo eso aún sigo siendo incapaz porque soy muy torpe, pero es que eso a vosotros os sale de manera natural, con lo cual es tener claro que además de para el ocio y para el juego, sirve para trabajar. Y luego también me gustaría decirle a Mario, que decía en cuanto al libro, imagínate, Mario, un libro que ha sido editado por una determinada empresa, por una editorial, tiene una información determinada. Cuando tú accedes a esa información en Internet, puedes utilizar diferentes fuentes de información y ser tú tu propio procesador y el que seleccione esa información y elabores y seas más crítico, porque también hay todavía informaciones o temas en los que no hay una única versión, digamos, sino que son teorías que se están estudiando, que diferentes. Entonces, accedes a eso de inmediato. Con un libro te limitas a lo que la editorial te presente. De esa forma, la posibilidad que ha dicho Álvaro de presentaros vídeos, de que tengáis la información por escrito, con un lenguaje verbal escrito y con imágenes. Las imágenes que tanto os gustan, porque lo que tenemos que utilizar en educación, ese atractivo que tiene para vosotros la imagen, para que lo veáis de una forma más motivadora. No solo de juego, sino que la presentación ya a través del iPad y de la tablet ya os llega de forma diferente, porque es algo más cercano y más estimulante para vosotros. Yo creo que es tener claro que es una herramienta de trabajo, buscar ese equilibrio entre el tiempo que es para jugar, el tiempo que es para trabajar, qué utilidad tiene cuando estoy en el colegio, qué uso puedo hacer cuando estoy en casa o en el tiempo libre, es decir, tener muy claro el funcionamiento, para qué lo puedo utilizar, en qué medida me puede enriquecer y, por supuesto, siempre al servicio de la persona. Que no se haga la máquina o el instrumento con la persona, sino que sea la persona la que maneje esa herramienta.
Bueno, pues con estas palabras ya del equipo directivo, Mario, ¿querías añadir algo más? Y ya nos estamos fuera de tiempo, chicos.
Quiero decir que, aunque esté a favor de los libros, yo creo que se podría convivir en un mundo con libros y iPads a la vez.
Muy bien, pues qué mejor... que esa conclusión y, por supuesto, lo que íbamos a decir en este instante, no todo es rojo, o sea, no todo es blanco, no todo es negro, quizás también los en el término medio, como decía San Agustín, está la virtud, ¿por qué no? Por supuesto, muy buena la reflexión que has hecho, Mario. No seamos tan extremistas y vamos a buscar términos medios, hacer las cosas con ecuanimidad, hacer las cosas con tranquilidad y bueno, sin perder el rumbo de las cosas. Muy bien. Y sin, por supuesto, sin dividir. Yo me alegro mucho que habéis hecho un debate de manera muy educada, os habéis respetado unos a los otros. No ha sido como sale en televisión muchas veces, en otros medios, que es una lucha, uno dice una cosa y otro no. Cada uno da sus argumentos desde la información que ha recabado y desde sus pensamientos. Chema, ¿querías añadir algo más?
Nada, felicitarles, lo habéis hecho muy bien.
Muchas gracias.
Lo que dice Gaby, que no hay por qué pensar igual de las cosas, uno puede tener la opinión que sea y saberla expresar de forma adecuada. Es lo mejor, así que enhorabuena, muy interesante, ¿no? Seguiremos hablando de estas cosas.
Muy bien, seguiremos hablando de estas cosas y enhorabuena por la idea del gran debate aquí en el programa Somos Escuela. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Y bueno, en el programa de hoy estábamos con Álvaro Pascual, que es el profesor de música y también el tutor, si no me equivoco, de estos chicos, que ha tenido esta genial idea. Y hablábamos también de que él, su primo, es un grandísimo escalador. Y bueno, me gustaría terminar este programa con una reflexión para dar ánimos a esas personas que están escalando montañas. Y las montañas no son solamente esas montañas que estamos acostumbrados a ver en las cordilleras. Las montañas también son conflictos que ocurren en nuestras vidas. Son, pues bueno, algunos pasos un poco difíciles que nos encontramos. Y siempre, siempre, siempre hay que llegar hasta la cima. Siempre hay que subir y siempre hay que pedir ayuda a los porteadores. Y siempre con amor se consigue llegar a cualquier cima. Siempre un paso y otro paso. Seguramente encontraremos tempestades. Seguramente el terreno será muy duro porque el subir una montaña nunca es fácil. Nunca hubo ninguna escalada que fuera un camino de rosas. Todo lo contrario. Por eso las montañas son grandes. Por eso las escaladas son grandes. Por eso, desde aquí, mucho ánimo, mucho todo nuestro cariño, todo nuestro amor para estas personas que están escalando esas montañas. Y también un beso muy fuerte a una persona muy especial que la queremos muchísimo. En cuanto escuche la canción, vas a ver para quién es. Estamos contigo, estamos escalando esa montaña todos juntos, porque es imposible escalar una montaña en solitario, es imposible abordarla en solitario. Es mucho más bonito, aunque el paso sea más lento, mucho más enriquecedor, afrontarlo juntos, queriéndonos, amándonos y así compartir esa escalada y esa cima entre todos juntos con mucho amor. Para ti, esta canción, para que sigas escalando como lo estás haciendo, así de bien. Mucha fuerza, mucho ánimo y mucho amor de todo este colegio, del Colegio San Gabriel, que te quiere muchísimo. Muy buenas tardes.
Antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos sin fin. No creo que pase nada de otras peores salir. Caso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero si desaparezco que nadie recuerde el